Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Yo no quiero que exista un gobierno de opresión, que exista un gobierno de violencia.
Esta es la voz de Alcide De Gasperi, en una grabación muy vieja, por eso se oye de esa manera. De Gasperi fue primer ministro de Italia entre 1945 y 1953, es decir, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Gasperi decía que la Segunda Guerra Mundial había enseñado a todos los europeos una lección. El futuro no se iba a construir por la fuerza ni por el afán de conquista, sino por la paciente aplicación de un método democrático, por el espíritu de consenso y por el respeto a la libertad. La verdad es que esto que pensaba y que decía De Gasperi sigue siendo muy actual. De Gasperi fue uno de los padres de la actual Unión Europea. De Gasperi pensaba que la unidad europea, la unidad entre los europeos, era esencial para curar las heridas causadas por la guerra mundial. Y, bueno, él contribuyó a plantar la primera semilla de la Unión Europea con Robert Schuman, francés, y Adenauer, alemán.
Europa no se hará de una sola vez ni de acuerdo con un plan único. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho.
Y esta es la voz de Schuman, el otro padre de la Unión Europea, el padre francés. Schuman participó en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Fue encarcelado. Y tuvo la inteligencia de defender esto que acabamos de escuchar. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen una solidaridad de hecho. O sea, poquito a poquito, partido a partido y resolviendo problemas concretos. E impulsó por eso un plan que lleva su nombre, que fue el Plan Schuman. Un plan que lo que quería establecer era una comunidad de producción del carbón y del acero. Schuman decía, bueno, pues el carbón y el acero ha enfrentado a franceses y alemanes desde la época de las guerras napoleónicas, pues vamos a producir juntos carbón y acero. Y así es como nació la que es ahora la Unión Europea, como una comunidad del carbón y del acero. Se firmó el 9 de mayo de 1950 la creación de esa comunidad. El objetivo era construir la paz, pero no de una forma abstracta, sino con realizaciones concretas. Schuman contó en Francia con el apoyo de otro de los padres de la Unión Europea, que fue Jean Monnet. Y Schuman negoció esta comunidad del acero y del carbón con el alemán, con Konrad Adenauer.
Si conseguimos crear una organización que permita ver a los franceses todo lo que ocurre en la producción de acero y la extracción de carbón en Alemania, y a los alemanes ver lo que ocurre en Francia, contaremos con un sistema de control recíproco ideal para aplicar una política basada en la confianza.
Bueno, pues esto es lo que decía Konrad Adenauer sobre la Constitución Europea, una política basada en la confianza. Adenauer tuvo unas experiencias duras durante la Segunda Guerra Mundial, buena parte de los alemanes, y eso hizo de él un político realista, un genio político, porque creó la UDC, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, la CDU, que bueno, sigue hasta el momento funcionando y gobernando, alternándose con los socialdemócratas. Se convirtió en 1949 en el primer canciller de la República Federal de Alemania. Hay que recordar que es que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó partida. Y consiguió Konrad Adenauer convencer al resto de los europeos de que la Alemania que había surgido tras la Segunda Guerra Mundial no era la Alemania de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. También un político realista. Bueno, pues estos tres, cuatro personajes, De Gasperi, Schuman, Adenauer, Monnet, son los padres de la Unión Europea. Políticos muy realistas, con un gran ideal y con una capacidad de ir construyendo poco a poco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te lo estamos contando aquí en COPE. Dura pelea entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner para pasar a la final de Roland Garros. Así que nos vamos hasta París. Ángel García, buenas tardes.
Y yo te lo cuento, buenas tardes Pilar, con la mejor de mis intenciones, pero es absolutamente inexplicable lo que estamos viendo en la Philippe Chatrier. Un partido con continuas idas y venidas, en el que los dos parece que tienen problemas físicos y en el que nadie parece querer ganar esta semifinal y meterse en la gran final. Se enfada ahora mismo consigo mismo Carlos Alcaraz. Primer set, 2-6, Jannik Sinner. Segundo set, 6-3, Carlos Alcaraz. Y en el tercero, cuando parecía que Sinner tenía problemas físicos y que Alcaraz se lo iba a llevar, ha sido Sinner el que ha remontado. Estamos perdiendo 3-5 en este tercer set.
Esta es la situación en este momento, en ese partido. Gracias, Ángel. Y la inteligencia artificial generativa es la que, como su nombre indica, genera imágenes y textos. Meta ya ha anunciado que utilizará nuestros datos en Facebook e Instagram para entrenar esa tecnología. Pero tranquilo, si eres usuario de estas redes sociales, debes saber que esto no quiere decir que vayan a suplantar tu identidad o publicaciones. Nos lo acaba de aclarar aquí en la tarde el abogado experto en derecho digital, Borja Tsuara.
Una cosa es entrenar y otra cosa es que vaya a reproducir esos contenidos en alguna parte o los vaya a modificar. En ningún caso va a coger nuestros contenidos para reproducirlos o modificarlos en otra parte, sino simplemente para que la experiencia de usuario con la inteligencia artificial sea mucho más natural, pues hay que entrenarla con textos y con imágenes de nuestro entorno.
Y una atención y tratamiento diferenciados entre mujeres y hombres con adicciones es lo que ha solicitado la Red de Atención de Adicciones al Ministerio de Sanidad. Piden que se diseñen sistemas de atención que se adapten a las necesidades diferenciadas por sexo y que no limiten el acceso de mujeres a tratamientos. También han hecho especial hincapié en el trato de mujeres con adicciones que hayan sufrido violencia de género, así como aquellas que estén en prisión. Y ya conocemos los tres descartes de Luis de la Fuente para la Eurocopa de Alemania. Ignacio Arzuaga.
Pau Cubarsía, Aleix García y Llorente han sido los seleccionados por el técnico español para abandonar la convocatoria. Ayoce ha sido la mayor sorpresa de los elegidos para seguir con la absoluta. Además, otras selecciones juegan hoy partidos amistosos preparatorios para este torneo. Los más destacados son Polonia, Ucrania, Alemania, Grecia o Inglaterra, Islandia. Por cierto, Lionel Messi está ya en la concentración con Argentina y ha hecho las siguientes declaraciones al ser preguntado por el mejor equipo del mundo.
Y el mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions. En los últimos años viene la última, creo que la ganó el City, pero la anterior fueron ellos, sí. También. Si habla por resultado, es el Madrid.
En tenis, pendientes de Alcaraz, que acaba de perder el tercer set, y de la otra semifinal que se jugará cuando termine el partido del español. Casper Ruud y Zverev buscan el otro puesto en la final. Y en motor, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 este fin de semana. A partir de las 7:30 de la tarde, los primeros libres, y a partir de las 11, los segundos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 32 grados a esta hora en Cibeles. Sensación de bochorno. Aviso amarillo además hasta las 9 de la noche. Cambio total de tiempo, eso sí, mañana sábado. Llega un temporal con tormentas y granizo. Mucho ojo y bajada de las temperaturas, 11 grados. Respecto al tráfico, dos accidentes de salida. Uno en la A42 en Torrejón de la Calzada y el otro en la A6 en Las Rozas. Retenciones de salida A2 Torrejón, A3 Rivas y A5 Arroyomolinos, y en la M40 en Coslada hacia la 3 y Villaverde en ambos sentidos. Y por segundo día consecutivo, la Feria del Libro en el Retiro se ve obligada a cerrar esta tarde a partir de las 6 por alerta naranja. Se suspenden todos los eventos y se cierran las casetas. Solo se va a mantener la actividad en la Biblioteca Pública Eugenio Trías. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por fin han bajado los tipos de interés. Lo han hecho en junio, como por otro lado ya estaba previsto. Christine Lagarde, presidenta del BCE, como ya habíamos anticipado aquí en nuestro espacio de economía de bolsillo, pues sí, ha decidido recortar el precio del dinero un 0,25%, ¿no? Está ahora en el 4,25%, dando así un respiro a la zona euro después de 2 años de lucha contra la inflación. La verdad es que han sido 2 años larguísimos de un endurecimiento sin precedentes de la política monetaria en la historia del euro. Ahora la inflación, bueno, por fin da señales de estar más controlada, con una subida de los precios en el caso de España de un 2,6% en mayo, aunque es verdad que no estamos llegando todavía al objetivo del 2% marcado por el Banco Central Europeo. Pero bueno, aún así, como digo, se han bajado los tipos en ese 0,25%. Vamos a analizar si es mucho o poco y sobre todo si van a seguir bajando o tal vez no, por lo que se comentó ayer y por lo que la propia Christine Lagarde estuvo diciendo al respecto. Pero también nos vamos a centrar en qué efectos puede tener esta bajada de tipos. Ya sabes que la subida de tipos pues ha afectado muchísimo, ¿no?, a los hipotecados durante estos 2 años, que han visto cómo se incrementaban sus hipotecas en cifras, en algunos casos, muy difíciles de asumir. Así que, por un lado, esto es un respiro para esas personas. Pero también entre los efectos puede estar precisamente cómo puede afectar al mercado de la vivienda. Porque fíjate que el precio de la vivienda aceleró en el primer trimestre del año hasta subir un 6,3% interanual en su precio. Y en algunas zonas se encuentran ya esos precios a niveles del año 2008. Eso es, en plena burbuja inmobiliaria. ¿Cuál será la repercusión, por tanto, de esta bajada de tipos en los precios de la vivienda? ¿Cómo afectará a nuestros bolsillos estos cambios? Todo esto lo vamos a analizar, como hacemos a esta hora cada lunes, miércoles y viernes, con Fernando Trías de BS, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes y buen viernes, Pilar.
Igualmente. Bueno, en cuanto a la bajada de tipos, lo esperado es lo que habíamos adelantado y así ha sido, ¿no?
Bueno, venimos diciéndolo, yo creo que desde enero y febrero, aquí en Antena, que en junio nos bajaban los tipos el BCE. Vamos, yo creo que habríamos perdido ya toda la credibilidad delante de los oyentes, aunque los economistas nos equivocamos tantas veces, ¿no? Pero sí, es un poco el partido previsto, ¿no? Junio, bajada de tipos, y bueno, es lo que, vamos, estaba ya muy descontado, y es lo que se esperaba, y bueno, el Banco Central Europeo no ha defraudado y ha seguido un poquito el camino de lo que estaban esperando todos los agentes económicos.
Bueno, hasta ahí vale, aunque yo no sé si esta tendencia va a seguir, porque no... Es como, vale, habíamos dicho que vamos a bajar, lo vamos a bajar, pero a lo mejor no hay más bajadas. ¿Tú cómo ves el panorama?
Yo creo que lo tiene que bajar. Es que los tiene que seguir bajando los tipos,
¿sí?,
de interés, sí, por varios motivos. El primero, la contención de la inflación está yendo muy bien. O sea, la inflación se está conteniendo muy bien. Hay picos y a veces baja más despacio de lo que querríamos. Luego vemos algún alimento que se encarece. Hay partidas. Evidentemente hay claroscuros, ¿no? Pero en general la evolución de la inflación tanto en España como en Europa está siendo más que buena, y en cambio la economía se ha ralentizado, o sea, se ha salvado el expediente a nivel de Unión Europea. España creció, pero está muy, muy, muy justo. Entonces, yo sinceramente pienso que tiene que seguir bajando los tipos de interés a lo largo del año, ¿eh? Es decir, y ya lo iremos viendo, también la geopolítica influye mucho.
Claro, puede pasar cualquier cosa. Sí,
pero
que
yo me voy a mojar, Pilar, yo espero de aquí a final de año, por lo menos, dos bajadas de tipos más.
Mira, ahora mismo te has convertido en la persona favorita de muchos oyentes,
bueno,
que tienen hipotecas que se han ido inflando en los últimos años.
A ver, claro, Pilar, si nos hubiera bajado medio punto o más, diría, bueno, pues que baja un cuarto de punto. O sea, es un gesto, ¿eh? Un cuarto de punto en forma de Euribor, porque parte del Euribor ya ha ido bajando, pues estos son 60 euros al mes. O sea, está bien, se libera algo de renta, pero es que no vas a contener la inflación con eso, claro.
Claro, pero vamos a ver, para los hipotecados supone que no es mucho dinero, pero supone que no suben, que eso ya es mucho.
Mucho.
Supone bajar, que ya es otra mucho. Tendencia, iniciar otra tendencia, y si esa tendencia encima se consolida, todavía mucho, mucho mejor. Bueno, hay que decir que, claro, a ver si yo lo he entendido, Fernando, durante estos años se han subido los tipos precisamente para controlar la inflación, que se había desbocado, pero esto, claro, aparte de perjudicar seriamente, pues por ejemplo, a los hipotecados, también ha tenido un efecto entonces en la economía de Europa, es decir, en el frenazo de la economía.
Absolutamente, o sea, al final el precio del dinero, el dinero está más caro, invierto menos, las empresas invierten menos, se pide menos crédito al consumo, todo lo encarece, encarece la hipoteca por un lado, me deja menos renta disponible y todo lo que sea poder pedir prestado, no digo para que vaya solo para consumir, sino para invertir, para cualquier proyecto, se encarece, y entonces en el momento en que se encarece, la cantidad que se pide es menor y por tanto la inversión baja, todo se desacelera, o sea, la subida de tipos siempre, por lo general, se acelera el crecimiento económico y por eso digo que tal como está la inflación, que se está conteniendo muy bien, la verdad yo no entendería que no siguiéramos con bajadas de tipos de interés.
Vale, ¿y qué consecuencias tiene estas bajadas de tipo ahora mismo para la economía y para cada uno de nosotros?
A ver, la verdad es que ya, como esto estaba tan descontado, o sea, una cosa, como sabemos, el tipo de interés del Banco Central Europeo, que es el tipo de interés de referencia. Luego tenemos el Euribor, ¿no? El Euribor, si nosotros nos fijamos, que hizo máximos en julio del 2023, en septiembre, y alcanzó entre septiembre y octubre, pilló el máximo. Ahí se metió en 4,16%, más o menos. Desde entonces, fíjate que cuando se empezó a hablar de que ya el año que viene ya habría bajadas de tipos y tal, el Euribor ya ha ido bajando, o sea, desde el máximo ya bajado prácticamente medio punto. Entonces, en la medida en que, esto es lo que nosotros llamamos, los economistas llamamos todo lo que es la teoría de las expectativas. Si hay una expectativa de que el Banco Central Europeo va a seguir bajando tipos, el Euribor tenderá a seguir bajando, se irá anticipando a la realidad. Entonces, bueno, no lo ha dejado muy calado también Christine Lagarde. O sea, ha dicho que bajaba esto, que era porque la inflación estaba yendo bien, pero que esto había que seguir vigilando. Bueno, como suele hacer declaraciones, no se ha mojado demasiado. Pero lo que sí que se está viendo es que la teoría de las expectativas, que no siempre se cumplen, en este caso se está cumpliendo. Es decir, si los agentes económicos, hay una expectativa de que los tipos, el Banco Central Europeo los va a seguir conteniendo y tenderá a bajarlos, yo creo que el Euribor irá en paralelo y anticipándose, declinando.
Vamos entonces a relacionar esto con otro de los temas importantes y noticia también del día, que es el dato del precio de la vivienda en España. Tenemos una subida del precio del 6,3% interanual en el primer trimestre de este año. Y hay lugares donde el precio de la vivienda ya está superando los precios del 2008, que estamos hablando de la burbuja inmobiliaria de infausto recuerdo para todos. Sí. Lo primero que se nos ocurre cuando escuchamos esto es, ¿estamos en otra burbuja o vamos hacia otra burbuja, Fernando?
Mira, te comentaré algo importante y también por un matiz que me he quedado a decir también con lo de los tipos de interés y la inflación, pero yendo ya al inmobiliario, que seguro que interesa a muchísima gente. Mira, Pilar, han estado subiendo el Euribor muchísimo. En teoría, cuando sube el Euribor, las hipotecas se encarecen. Sí. Deberían bajar en teoría los precios de las viviendas.
Claro, ¿qué ha pasado?
No han bajado. Vale, ¿qué te está diciendo esto? Te está diciendo que el Euribor no es la única variable, no es el único indicador que te explica cómo evoluciona el inmobiliario. Abro paréntesis y vuelvo al inmobiliario. Con el IPC es lo mismo. Es decir, yo sostengo que la subida de tipos que ha habido no ha sido el principal motivo que se haya contenido la inflación. La inflación se ha contenido porque se consiguió rebajar mucho los precios de muchas de las materias primas, no de todas, pero de muchas. La cadena de suministros se regularizó en gran medida, el petróleo también bajó. O sea, ojo, porque aquí parece que se ha atribuido a la subida de tipos la contención de la inflación, y de la misma manera que una subida de Euribor no te para la subida de la vivienda, también yo sostengo, y no soy el único economista, muchos otros, que no ha sido la subida de tipos la que realmente ha contenido la inflación. Algo sí, pero no ha sido la fuente principal. Vuelvo a la vivienda y hecha esta aclaración. Mira, lo que está pasando con la vivienda es, como pasa con muchos fenómenos económicos, es multicausal. Es decir, hay mucha demanda, Pilar, es que hay mucha demanda de vivienda y falta oferta. Y falta oferta, y además lo que se está construyendo viene con materiales que se encarecieron muchísimo. El acero, el aluminio, el cemento, el vidrio. O sea, pensamos que durante los últimos 2 años y una vivienda no se construye en 3 meses. Esos son unos periodos entre que se obtiene certificación, materiales, etcétera. Están saliendo al mercado viviendas que se edificaron y se levantaron con costes muy elevados. Primer motivo. Claro. Luego, segundo motivo, o sea, hay demanda. Es que hay muchísima demanda de vivienda. La mitad de la gente que está demandando vivienda, la mitad está optando por la compra. falta oferta, falta licitaciones, falta que salga más vivienda a la venta, y esto es tan sencillo como esto. Entonces, por mucho, porque ha subido mucho las hipotecas con la subida de Euribor,
y aún así
y ahí tenemos los precios.
Pero y encima, con esta bajada de tipos, podría repercutir en que más gente decida lanzarse a por una hipoteca, puesto que parece que están bajando, y encarecer todavía más el precio de la vivienda.
Podría ser. De
¿O
hecho,
crees que ya no hay una relación, bueno, como tú dices, de causa-efecto ya con esto?
Yo creo que no. Yo creo que las fuerzas en estos momentos son otras.
Vale.
Este argumento lo estamos oyendo por el lado muchas veces también de los que venden viviendas, que les interesa, oye, venga rápido, porque ahora bajan los tipos y se va a encarecer, esto se va a repercutir al precio.
Sí, sí,
yo
verdad,
pienso que la vivienda ya no se
va por su propio camino ya.
Sí, en otros momentos sí que puede ser una variable más explicativa. En estos momentos yo pienso que realmente no. Ahora bien, burbuja. También creo que no. ¿Por qué creo que no burbuja? Yo creo que no burbuja por dos principales motivos. Porque la financiación que se está dando a la vivienda es comedida. No es la locura de la época de la burbuja, que se financiaba el 80, el 100, sí, hasta el 120% del valor de la vivienda. O sea, las medidas de prudencia financiera, 30% de los ingresos y máximo 80% de la tasación, o sea, se está siguiendo las medidas de prudencia. Y por lo tanto, se está yendo con cuidado. La banca no está loca con el inmobiliario. Uh-huh. Como lo estuvo. Y luego hay otra cosa que es importante, que es, vale, las viviendas están a precios de la burbuja, pero los salarios están casi un 40% por encima de cuando estaban cuando había aquella burbuja. Entonces, si bien el precio por metro cuadrado es el mismo que podía haber en el 2008, el salario es mucho mayor. Y por lo tanto, en realidad, el gap, ¿no?, la diferencia que hay entre lo que una persona podía comprar en el 2008 con lo que valía y lo que puede ahora, es menor, aunque el piso valga igual. Por tanto, bajo mi punto de vista, no hay burbuja.
Bueno, pues desde luego datos importantes para analizar, sobre todo en un sector tan importante como este y que genera tantos problemas a tantas personas, ¿no?, que quieren comprar esa vivienda y, como vemos, pues siguen subiendo y que va por libre, efectivamente, ya no tiene ni que ver con que esté más caro o menos caro el precio del dinero. Pero me quedo sobre todo con lo que has dicho, que te has mojado y los oyentes se han quedado con la copla. Fernando, tú sabrás que, en tu opinión, van a seguir bajando los tipos de interés. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. El domingo 9 de junio, elecciones europeas. ¿Pero cuántos diputados eligen en estas elecciones europeas, Fernando?
Pues Pilar, muchos. Son 720 diputados de los miembros de la Unión Europea. Son 15 diputados más que las elecciones anteriores. El número de diputados se reordena en cada elección. A cada país se le asignan los diputados en función de la población que tiene. Pero esto se hace con una cosa que se llama la proporcionalidad decreciente. O sea, los países con más población tienen más diputados, pero la proporcionalidad está corregida. Bueno, pues igual que las circunscripciones españolas. En los países con menos población cuesta menos, menos votos sacar un diputado. El mínimo son 6 diputados por país, que es en el caso de Chipre, y Alemania es el máximo, que tiene 96. Los españoles vamos a elegir 61 eurodiputados, que son muchos, que son muchos.
Bueno, ¿y cómo se eligen los diputados en cada país?
Pues mira, Pilar, cada país elige el modo el sistema electoral para elegir a sus diputados. Algunos países, como por ejemplo Austria, establecen un mínimo, ¿no? Si no se consigue un mínimo, pues no hay eurodiputado. En otros casos, como en España y Países Bajos, no hay piso electoral. No hace falta un 4%, por ejemplo, como en Austria. Luego está la edad para votar. Hay algunos países que se vota a partir de los 16 años. Es el caso de Austria, Bélgica, Alemania, Malta, 17 años en Grecia. Y en España y en otros estados, la edad mínima son los 18 años.
¿Y estas elecciones son diferentes a otras elecciones que se celebran en España?
Sí, son diferentes por el sistema de la circunscripción. O sea, en este momento, en las elecciones europeas, se tiene una circunscripción única. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que todas las listas de partidos que se presentan a las elecciones europeas están en la misma circunscripción, todos compiten con todos.
Uh-huh.
No es como en las elecciones generales, donde cada provincia forma una circunscripción y donde hay partidos que no se presentan. Por ejemplo, los nacionalistas catalanes, pues no se presentan en la circunscripción de Córdoba. Aquí, como hay una sola circunscripción,
todos los partidos se presentan en toda la circunscripción que hay, que es única.
¿Y luego cómo se elige a los miembros de la comisión?
Vamos a ver. Una vez que tenemos el resultado de las elecciones en el Parlamento Europeo, el presidente del Consejo Europeo, que en este caso es Donald Tusk, consulta con el Parlamento Europeo cuál puede ser el candidato presidente a la comisión. Y entonces el Parlamento vota a ese posible presidente para la Comisión Europea. Y luego los países de la Unión Europea van negociando quién es el comisario de cada una de las comisarías de la Unión Europea. Es decir, no es como en el caso de España, que el Congreso elige al presidente del gobierno y el presidente del gobierno elige su gobierno. No, aquí el presidente, en este caso la presidenta de la comisión, sale del Parlamento, pero son los países los que forman el equipo de comisarios de la Unión Europea.
Bueno, pues ya sabemos un poco más de cómo funcionan las elecciones europeas, para las que ya quedan muy pocas horas, en realidad, para acudir a las urnas, para acudir a votar. De hecho, hay países que ya están votando, ya han votado incluso. Bueno, pues estaremos pendientes, lo iremos contando, y además tenemos programa especial de COPE con las elecciones europeas ese próximo 9 de junio. Y hoy todavía es día de campaña electoral, hoy todavía se puede pedir el voto, y bueno, pues por eso puedes recibir una llamada del mismísimo Rodríguez Zapatero.
Yo tengo una llamada perdida ahora,
Mira a ver. Tengo una llamada para ti.
Desconocido.
Llamada para ti de Zapatero.
Es Ismael.
Es Ismael. Hay que explicarlo, que es que Urbano.
El Ismael de Urbano.
Le llamó un Ismael con el que estuvo charlando un largo tiempo, pero
20 minutos.
Sí. Pues va a ser Ismael, ¿eh?
Va a ser Ismael.
Y no se conocían, ¿eh? O sea, va a ser Ismael.
Qué confusión más tonta, ¿eh? Sí, más larga,
además. Absurda, además, sí. Al final te quedas con una sensación de qué pérdida de tiempo. Llevo 20 minutos hablando de una persona que no sé quién es.
Bueno, supisteis más el uno del otro, ¿no?
Tú fíjate, yo pienso que esto le pasa
sí,
más gente.
Sí, oye, Ismael, sí, está aquí Urbano, que se te lo paso.
Pásamelo.
Ahora te lo paso. Es que estamos haciendo una cosilla, ahora te lo paso.
Dile que ahora nos ponemos al día.
Exacto. Bueno,
que la gente recibe muchas llamadas desconocidas.
¿Ah, sí?
Me está sorprendiendo.
Pues yo recibo llamadas de números que no sé ni quiénes son. Y una vez me dio por coger uno y se me queda escuchando. Y no me hablan.
Ah, muy bien.
Y a veces también, una vez, cogí un número que era desconocido y empezó a enrollarse y no decía nada. Repetía lo mismo muchas veces. Y hoy precisamente he recibido una de Hungría. Y no tengo nadie en Hungría, es que no sé ni quién es.
Yo sin no ser experta, querida oyente, diría que si recibes llamadas de fuera de España, sí. Y pone además eso, Hungría o lo que sea, y no conoces a nadie allí, que no descuelgues.
No la cojas. Lo que da mucho coraje es lo del número privado.
Ah, sí.
Número privado.
Sí. No lo digas muy alto, que eso es lo que hacemos nosotros cuando llamamos desde aquí, que entonces no nos coge nadie.
Claro.
¿Y
cuando llamamos a los invitados.
Número... Cuando llamamos
si te aparece el número privado en la pantalla, es Urbano desde Producción de la Tarde.
Ay, madre, lo que nos faltaba.
Y si te llamas Ismael, cógelo sin duda.
Cógelo siempre.
Ay,
sí,
madre.
Sí. Ismael, estoy aquí para lo que necesites. A veces que te llamen preguntando por alguien por equivocación puede resultar molesto, ojo con esto, porque sobre todo dependiendo de a ver quién está al otro lado, quién te llama, mira.
Yo por cosas de la vida, además graves, con denuncias y todo de por medio, tuve que cambiar de número de móvil y de compañía de teléfono. Y mi compañía de teléfono me dio el número de móvil de un fulano al que continuamente detenía la policía local de Alcalá de Guadaíra, la comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.
¿Era un prenda?
Tráfico.
¡Madre!
Ya acababa preguntando.
Faltaba la Guardia Nacional.
Local, ¿cómo estáis por allí? ¿Cómo está el tiempo?
No puede ser. Faltaba la Guardia Nacional venezolana, ¿eh?
Totalmente.
Y la policía del estado de Georgia.
Pobrecito el hombre. No, es que, oye, claro, como dice, un fulano, porque es que
le cambiaron,
era un prenda, o sea, sí.
Un individuo.
Era la policía local, la Guardia Civil y qué más.
Tráfico.
Bueno, porque
no quedaba nada. Vamos.
Faltaba la Policía Nacional,
sí, sí, sí,
y los forestales.
Sí, sí. El Seprona.
Que no ha pagado usted la fogata que dejó aquí.
Oiga, haga el favor, vamos a ver. Bueno, y en este caso tú, fíjate, que llamas muy ilusionada, hay una comunión que celebrar.
Sí.
Y en este caso, pues oye, ponme en comunicación con mi primo, venga.
Hola, pues a mí me pasó que era la comunión de mi hija, ¿vale? Y le mando un mensaje a mi primo explicándole, pues nada, que la hora de la misa, que íbamos a hacer una comida, después una fiesta, que teníamos un grupo de música y tal.
Pero tú estás hablando.
Pero mi primo había cambiado de teléfono. Total, que me contesta otra persona que yo no sabía y me dice, ostras, qué mayor está la niña, qué bien, qué fiesta, qué guay, nos lo podemos pasar ahí. Pero es que verás, me pilla un poco lejos porque es que estoy en Sevilla y bueno, es que además tampoco soy tu primo, ¿sabes? Entonces como que no va conmigo la cosa. Pero bueno,
pues está como Ismael, hermano.
Igual. Mi primo Ismael.
Que gente no se quería apuntar a la fiesta,
Bueno, si llega hasta los lados.
Sí, bueno, bueno, que va. Pues gracias por llamarme
e
invitarme, me apetece un
montón. ¿La niña que quiere?
Exacto. ¿Cuántos años tiene la niña para comprarle un regalo?
¿Qué calza la niña que voy para allá?
Una fiesta me viene siempre.
Oye, ha sido amigo.
Exactamente, ya que te equivocas, por lo menos, gente divertida. Sí, sí, bueno.
No soy tu primo, pero iría encantado.
Tengo una llamada para ti.
Si me dice la dirección, voy.
Es lo que está haciendo Zapatero y todavía te puede llamar, que lo sepas. A mí, de todas maneras, el que pongan una grabación, ¿yo qué queréis que os diga? Porque si estuviera él ahí, mira, toda la jornada, venga, dale que te pego.
En Estados Unidos lo que hacen son los voluntarios de cada partido, llaman, ¿no?
Bueno, y el propio interesado, pues, ¿sabes? Las llamadas que puedes hacer en el día, algo conseguirás.
A mí me haría ilusión hacer una llamada, una grabación de Zapatero. Tú imagínate que levanta el teléfono y dice, hola, soy José Luis, hola, soy Alberto,
¿sí?
Hola, soy Teresa.
¿Sí?
Fernando, tienes que votarme. O sea, sería, hombre, emocionante, ¿no? Sentiría uno vibrar la democracia.
Sí, por dentro, ¿no? Si uno, una cosa.
Si te llaman al teléfono,
vamos, tremendo.
Qué honor.
Bueno, ¿qué llamada has recibido realmente sorprendente, inesperada, surrealista? Queremos que nos la cuentes aquí en la tarde.
Voy a dar el teléfono yo, ¿eh? Estoy por darlo.
Notas de voz.
Acaba en un número par. Y empiezo por otro número par, que es múltiplo de tres.
Uy, ten cuidado, que es gente muy lista y aplica la inteligencia artificial inmediatamente.
Es un múltiplo de tres.
Las notas de voz al teléfono de la tarde, 607-150602 por WhatsApp, ya sabes, a ese teléfono. Bueno, como seguimos en campaña, pues
vamos a llamar nosotros.
Vamos a llamar nosotros, efectivamente, al cabeza de lista de Vox a estas elecciones al Parlamento Europeo, a Jorge Buxadé.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando. Porque tienes el filete de primera a vacuno Villa del Monte a 12,95 euros el kilo. Hasta el 9 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Las maneras que ha empleado Real Madrid para anunciar su fichaje, ya hay una declaración de intenciones. Lo han anunciado igual que anunciaron en su día el fichaje de Arda Güler. Ni más ni menos. Yo ahí veo ya una declaración de intenciones para que Mbappé sepa que efectivamente es muy importante, pero que tiene el mismo trato que todos los fichajes que ha hecho anteriormente el Real Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A lo largo de esta semana, última semana de campaña para las europeas, hemos ido entrevistando en La Tarde de COPE a diferentes candidatos, candidatos de Sumar, del PP, del PSOE, y ahora entrevistamos a Jorge Buxadé, cabeza de lista de Vox para las elecciones de este domingo. Señor Buxadé, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, Fernando. Gracias.
En su programa electoral dicen que exigen respeto por la soberanía nacional. Los tratados de la Unión Europea fueron ratificados en España, o sea, forman parte de la legislación española. ¿Por qué creen que hay que exigir respeto por la soberanía nacional si esos tratados se adoptaron conforme a lo que establecen las reglas de representación de la soberanía nacional?
Pues porque durante los 5 años que hemos estado ya en el Parlamento Europeo hemos podido ver con meridiana claridad cómo la Comisión Europea en bastantes ocasiones excede sus competencias, reinterpreta las competencias de las instituciones europeas presentando iniciativas que socavan la soberanía nacional porque infringen los propios tratados. Y le voy a poner un ejemplo, el famoso salario mínimo europeo, expresamente el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento señala claramente que la Unión Europea no tiene competencias en materia de fijación de salarios. Sin embargo, la Comisión Europea reinterpreta y dice no, pero sí que tengo para la fijación de las condiciones de trabajo. Eso, unido a un Parlamento Europeo escorado a la izquierda, pues nos ha demostrado que a lo largo de estos 5 años, la legislatura que nosotros conocemos, hay una reinterpretación en contra de la soberanía de España. Ese es un ejemplo. O le podría poner el ejemplo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha decidido erigirse en intérprete de la ley orgánica del régimen electoral general española a propósito del caso Puigdemont y el resto de los golpistas fugados. La lógica es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijera, no, oiga, mire, en materia de interpretación de la ley orgánica del régimen electoral general, yo no tengo nada que decir, porque es una ley española, debe ser interpretada de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Son ese modo de funcionar que hemos detectado en las instituciones de Bruselas, y es que es lo que nosotros criticamos, entre otras cosas, de esa burocracia que va sola, es una maquinaria de poder, ansiosa de poder, y por eso nosotros, que somos firmes defensores de Europa, lo que queremos es reformarla para ajustar a su comportamiento.
Ustedes apuestan por una energía más barata. ¿Cómo?
Pues para empezar, no desmantelando el plan nuclear como está haciendo Teresa Rivera. El famoso mix energético pasa, evidentemente, por el propio sentido común, por no dejar ni una sola de las fuerzas, de los recursos naturales que pueda obtenerse de nuestra nación. Y, por tanto, la nuclear, recuerdo la ley de cambio climático aprobada a instancias de Teresa Rivera, la que es ahora candidata del Partido Socialista, que es el principal enemigo de los sectores productivos en toda España, con el único voto en Vox en contra de Vox en el Congreso de los Diputados, que prohibía directamente la exploración, investigación o explotación de recursos naturales. El plan nuclear, la investigación de cualquier recurso natural, ya sea gas natural, ya sea petróleo, y por supuesto reforzar las centrales hidráulicas. Como sabe usted, nosotros hemos defendido en España, y por tanto también la misma idea la llevamos a las instituciones de Bruselas, la necesidad de un plan nacional de agua. Un plan nacional de agua que supone no solo lo que era el histórico plan hidrológico nacional, sino que supone la interconexión de todas las cuencas y sobre todo la utilización del agua en las presas y los embalses con centrales hidroeléctricas irreversibles. En fin, que lo que no podemos hacer es desmantelar toda nuestra capacidad energética, destruir, desmantelar centrales térmicas, desmantelar las nucleares y dejarlo solo a los huertos solares y a los huertos eólicos, que además están produciendo no solo graves afectaciones al paisaje, sino a la flora, a la fauna y al sector agrario.
¿Vox está de acuerdo con el pacto migratorio de la última legislatura europea? Son 5 reglamentos, si no recuerdo mal. ¿Ustedes están de acuerdo o están en contra?
Nosotros votamos solo a favor de 2 de los 10 documentos que conformaban ese pacto de asilo, uno de los cuales yo era el ponente, que era la reforma del reglamento Eurodac para la creación de una verdadera base de datos para la identificación de las personas que entran, cruzan ilegalmente las fronteras de la Unión Europea, con efectos de iniciar procesos de expulsión, identificación, por supuesto, de terroristas y, sobre todo, para garantizar la identificación de los menores de edad y garantizar, por supuesto, que vayan con la unidad familiar, ¿no? Y también votamos a favor del llamado procedimiento de control fronterizo. El resto de los documentos nosotros los hemos rechazado porque suponen una llamada a la inmigración ilegal. El mismo reglamento de gestión de asilo que prevé la posibilidad de que Europa admita 30.000 inmigrantes ilegales al año. Eso nosotros, por supuesto, no lo podemos aceptar. Y además es un pacto de asilo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que no contiene ni una sola medida, ni una sola, de lucha contra las mafias de tráfico ilícito de inmigrantes que se están lucrando el negocio del siglo XXI, un nuevo modelo de esclavismo, y tampoco tiene ni una sola medida para facilitar los retornos, ni voluntarios ni forzosos, de aquellos que han entrado ilegalmente en el territorio europeo y, por tanto, no tienen derecho a permanecer dentro de nuestro espacio.
Meloni, primera ministra de Italia, al frente de Fratelli d'Italia, que, están con ustedes en el Parlamento Europeo, sí estaba conforme con el pacto migratorio de la Unión Europea.
Bueno, Fratelli d'Italia, si no recuerdo mal, de los 10 documentos votó a favor de 6 y en contra de 4, no sé si...
En el Parlamento, pero no, digo, pero luego cuando...
Sí, en el Parlamento Europeo.
Yo le hablo
los
cuando...
Los únicos que votaron 10 de 10 sí. Son PSOE y PP.
No, digo, cuando luego se aprobó en la Comisión, se aprobó en el Consejo este pacto migratorio, Italia no tuvo problemas con él.
Bueno, manifestó lo mismo, la misma posición en el Consejo. Lo que pasa es que no requería unanimidad y por tanto, pasó por las mayorías. Pero entiendo que los partidos políticos que forman parte del Gobierno de Italia, por ejemplo, Forza Italia, que está dentro del Partido Popular Europeo y que ha sido capaz de crear una coalición con Giorgia Meloni e incluso con la Lega, votan lo mismo, por supuesto, en el Consejo, que luego los diputados en el Parlamento Europeo, y también...
Que no ha sido muy beligerante.
...de determinados expedientes.
Meloni no ha sido muy beligerante con este pacto migratorio, señor Busade.
Yo he estado en el Parlamento Europeo y he oído las intervenciones de Nicola Procaccini y de Carlos Fidanza. Han sido beligerantes y en aquello consideran ellos que es una buena medida, pues porque han votado a favor con toda la libertad, claro, como todo el mundo. Pero que no hay una, en el grupo de conservadores y reformistas europeos, sí, se refiere a esto, no vivimos una disciplina ya de voto severa como se vive en el Partido Popular Europeo o en el grupo socialista, sino que las delegaciones tenemos libertad de voto, porque lo que caracteriza a los partidos que formamos parte del ECR es que el principal y primario interés es la defensa de los intereses nacionales. Por lo tanto, puede ser que una determinada norma en Holanda pues sea buena, pero para los españoles mala. Pues nosotros votamos en contra y la delegación holandesa del grupo de conservadores pues vota a favor y sin ningún problema. Y sin ningún problema porque respetamos esa posición. Nosotros, repito, que no tenemos esas severas disciplinas de voto que hay en el Partido Popular Europeo o en el grupo socialista, que provocan efectivamente pues lo que nosotros hemos señalado durante esta campaña, y es que el Partido Popular y el Partido Socialista han votado el 89% de las veces exactamente lo mismo en el pleno del Parlamento Europeo.
Señor Busade, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y mucha suerte este domingo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, don Fernando.
Sí, ya lo sé, que estás pasando calor. Incluso en algunas zonas de España, mucho calor a estas horas. Pero esto se va a pasar, tranquilo. Porque fíjate, mañana a estas horas probablemente no solo no estás pasando calor, sino que dependiendo de la zona de España donde te encuentres, a lo mejor necesitas incluso una chaqueta. Y es que llega ya una nueva dana a España que va a dejar lluvias y, ojo, descenso de las temperaturas. Jorge Ocina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo aquí en la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Pero tanto va a bajar la temperatura?
Bueno, en algunas partes de España, algunas regiones, sobre todo en el centro-norte, sí que se va a notar, porque también venimos de unos días estos que han sido algo más calurosos de lo que debieran, y sí, sí que se va a notar. Y sobre todo, claro, como se va a inestabilizar la atmósfera, se formarán nubes, lluvias, pues eso siempre hace aumentar la sensación de frescor, ¿no?, en definitiva, sí.
¿Pero cuánto van a bajar las temperaturas?
Pues mira, está previsto en zonas de Castilla y León entre 6-8 grados respecto a lo que podemos estar registrando hoy, ¿no? En algunos puntos, incluso próximas a montaña, hasta menos 10 grados respecto a lo de hoy. Ahí sí que el descenso es significativo. En otras, por ejemplo, el sureste, zonas del Levante, del Mediterráneo, apenas se va a notar, ¿no? Porque aunque se formen nubes, pero sigue estando activa la masa sahariana, que es la que está provocando en las últimas horas esta subida de temperaturas, y lo va a seguir el fin de semana, ¿no? Aunque pueda escaparse algún chaparrón, alguna gota. Por tanto, ya digo, no va a ser regular en toda España.
Vale, sí. ¿Y va a llover mucho o qué?
A ver, va a llover en forma de tormentas, ¿no?, que es lo que ahora toca. Se van a formar tormentas, especialmente mañana sábado, a partir de mediodía y podríamos decir hasta primeras horas de la madrugada del domingo. Y sobre todo mañana, sistema ibérico, las regiones, provincias del sistema ibérico van a ser las más afectadas, puntos de Castilla-La Mancha, también en el Valle del Ebro, las proximidades del Pirineo. Bueno, en esa zona, podríamos decir, centro y noreste de España es donde más se va a notar, ¿no? Pero, bueno, van a ser en forma, como decimos, de chubascos, de chaparrones, que descargarán en poco tiempo, pues ya digo, pues no cantidades muy abundantes, pero bueno, en forma de chaparrón, ¿no?, con cierta intensidad. Eso, ya digo, sobre todo mañana, el domingo, ya va a ser un día más tranquilo, quedarán restos de inestabilidad en las provincias de Castilla y León, pero poco más, ¿no? En general, de nuevo, sobre todo por el sur y este, pues prácticamente no se va a notar mucho, salvo en zonas de interior, de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia, en las zonas de montañas donde está previsto que sí que se formen nubes, como digo, en esta época del año ya activas, con con tormentas, con aparato eléctrico y con caída que incluso puede ser de granizo, ¿no? Y además, además, Pilar, en esta parte del este, del sureste peninsular, como decíamos, sí activa esa masa de aire sahariana que no se termina de ir en las próximas 48 horas, las lluvias que puedan caer, si no son muy abundantes, dejarán un resto, un residuo de polvo sahariano de lo que llamamos lluvias de barro, ¿no? Sí.
Vale. Es decir, que el día más revuelto es mañana sábado, mañana, por lo que me estás contando, sábado. El domingo sí. Un poquito más estable. ¿Y qué pasa al inicio de la próxima semana?
Pues mira, lunes y martes más tranquilo, pero a partir de ya el martes a mediodía y hasta el jueves, de nuevo vuelve otra masa de aire frío, otra vaguada de estas de aire frío que llega del Atlántico Norte, y de nuevo tiempo inestable, tiempo de tormentas, incluso algo más activas que estas del fin de semana, ¿no? Por tanto, y más generalizadas. Sí que entre martes y jueves puede llover en cualquier punto de nuestro país y hacerlo con alguna intensidad, ¿no? Eso es un poquito lo que nos espera para esta próxima semana. Quizá, Pilar, la nota destacada, porque se está hablando mucho del calor, del verano y tal. Bueno, pues este 2024 ya no está siendo igual que lo fueron el 23 y el 22, que ya comenzaron con un mes de junio bastante activo de calor, ¿no? De momento, salvo estas horas que hemos pasado, estos un par de días, ayer y hoy, que han sido puntas de esa masa sahariana, no estamos teniendo excesivo calor ni lo vamos a tener en los próximos días. Podríamos decir buena noticia porque sí, todavía no arranca el verano con su máximo esplendor.
Claro, porque es verdad que hemos tenido algún día de calor, tampoco, sí. Bueno, yo no sé, habrá zonas que sí, pero vamos, me parece que no es un calor extremo, por lo menos no he tenido esa sensación, y sobre todo no hemos tenido todavía ola de calor, cuando en el año 20, sobre todo en el 22, ya habíamos tenido olas de calor terribles.
Sí, porque empezó muy temprano, ya en mayo tuvimos una y en junio ya desde el principio ya se instaló esa sensación, ¿no? De calor fuerte y no nos abandonó hasta prácticamente el mes de agosto, ¿no?
Sí.
Bueno, de momento está aguantando. En ese sentido, como decíamos, noticia favorable, aunque, bueno, si se cumplen las previsiones que se están señalando para este verano 24, volveremos a tener un verano bastante caluroso.
Bueno, de momento, como estamos diciendo, se revuelve el tiempo y bastante a partir de mañana, y habrá unos días la próxima semana que también habrá lluvias y, por lo tanto, no habrá calor excesivo. Así es como nos esperan estos próximos días de junio y, bueno, siempre está bien saberlo. Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Nada, un placer, como siempre.
Un abrazo, Pilar,
un fuerte
Jorge.
Abrazo.
¿Cómo suena tu teléfono?
¿Quién es? Eso es, ring, ring, ¿quién
ring,
es?
Ring.
¿Quién es?
¿Eh? Bueno, ¿quién es?
Hola, soy José Luis.
¿Tú cómo contestas, por cierto, cuando contestas?
Pues antes solía decir sí y ahora digo, dígame.
Dígame. Es que además ha habido una estafa con el sí. Yo también soy mucho del sí, pero por lo visto no es conveniente. No sé, no me acuerdo por qué motivos. Efectivamente había una estafa que si decías sí, pues te llevaban a no sé dónde.
Si le dices no sé cuántas veces sí.
Yo directamente en plan, ¿quién es?
¿Quién es? Yo creo que es... Ante tanta llamada que tenemos ahora molesta...
A ver, no, porque si ya sabes quién es... ¡Hola! Si ya sabes quién está... ¡Hola, qué tal! Bueno, en fin,
sí. Antes era más...
Pero claro, si te llama un número desconocido, efectivamente, ¿cómo contestas?
No sé.
Dígame, pues es lo que tú dices. Sí, dígame. Mira, yo sí, dígame, suelo decir yo. Y luego te puede salir, pues, Rodríguez Zapatero, que sí, que esto está pasando a lo largo de toda la jornada. Mucha gente le ocurre. Que está haciendo campaña de esa manera, con llamadas de teléfono. Bueno, pues a cuenta de estas llamadas inesperadas que puedes recibir, que no sabes muy bien cómo reaccionar, porque te pilla un poco descolocado, te estamos preguntando a ti que nos escuchas en esta tarde de viernes, a la gente, si has recibido llamadas parecidas, es decir, llamadas sorprendentes, inesperadas, confusiones alucinantes a través de llamadas de teléfono. Queremos que nos la cuentes hoy aquí. ¿Qué dice la gente?
Pues este oyente recibió una llamada que literalmente le dejó flipando.
Hola, gente. A mí, recién casado, me llamaron una vez al teléfono fijo y resultó ser una novia de cuando tenía 19 años, de Navarra. Yo solamente podía decir: estoy flipando, porque además el teléfono no me lo sabía ni yo, lo tuvo que buscar en una guía. Y lo peor fue cuando colgué, que mi mujer decía: vaya cara tonto tenías, solo decías estoy flipando, la bronca que me cayó, como si hubiera sido yo el que la había llamado ella. Es. Nada, que tengáis buen fin de semana.
Flipando.
Buah, sí, tela, eso, bronca, después, recién, o sea, pero espérate, recién casado, le llama esta exnovia, sí, pero que hacía tiempo que no se ponía en contacto con él.
No sabía, claro, de hacía tiempo.
Y de golpe...
Y dio con él en la guía telefónica, cosa que esto ahora nos suena absurdo, ¿no? Lo de buscar
la guía, ¿qué es eso,
¿no?,
de la guía telefónica? ¿Sigue existiendo, por cierto? ¿Nuestros teléfonos están en la guía? Si tienes fijo, pero ¿y si no? Porque mucha gente no tiene ni teléfono fijo para llamadas, por lo menos. En fin, ¿qué cosas?
Bueno, otra oyente recibió llamadas amenazantes, pero supo cortar de raíz.
Uf, eso es peor, mira.
Buenas tardes a la gente. A ver, a mí lo que me pasó... es que, pues esto fue por el 2006, una cosa así. Empecé a recibir muchas llamadas de un teléfono y yo no cogía. Pero al final, una vez me dejaron un mensaje en el buzón de voz y resulta que era alguien que me amenazaba con denunciarme porque le había vendido un piso y que no daba señales de vida. Total, que al final le llamé yo y le dije que a ver si la que le iba a denunciar era yo. Pues se acabó el asunto.
O sea, pasar al contraataque en estos casos, ¿no? Exacto. Pero ojo con eso, claro, este tipo de llamadas ya dan más miedito, ¿eh? O sí. Cuando alguien te amenaza, o efectivamente alguien que te llama constantemente y no sabes quién es, estas cosas.
Sí, hay que tener cuidado.
Bueno, ¿y alguna divertida de verdad? ¿Tienes alguna anécdota con alguna llamada sorprendente? Queremos que nos la cuentes. 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Tienen la segunda unidad al 70% en muchísimos productos. Mira, el aceite de oliva, el litro del virgen extra Cosur Origen que te gusta, ese lo tienen en oferta. Y también el salmón ahumado, el de la balinesa. Echa un ojo, anda, y me dices que merece la pena. Un 70% está muy bien.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.